Dios nos ha bendecido en esos últimos tardes en que hemos pasado aquí juntos, en que hemos visto algunos temas de mucha importancia en relación con el aire puro, la luz solar, ¿y qué otra cosa?
El agua.
El agua, la importancia del agua para nuestra salud. Todavía nos faltan varios temas, nos faltan el tema del ejercicio, del alimento adecuado, nos falta todavía del descanso, de la confianza en el poder divino. Y el tema de esta noche es el de del don de la voluntad, que en realidad es algo muy especial que Dios nos ha dado. Es lo que nos hace diferentes nosotros a los animales. ¿Sí? Los animales no tienen esa habilidad de pensar, de elegir, de razonar. Y Dios nos ha bendecido a nosotros con esa habilidad. Y eso es uno de los aspectos en el cual nosotros fuimos hechos en su imagen y según su semejanza. No nada más en la forma física, sino en la capacidad de pensar, analizar, elegir. Y la voluntad está completamente involucrada en ese don tan maravilloso. La voluntad viene siendo sinónimo con la abstinencia, la temperancia o el dominio propio. Son términos que se pueden usar intercambiables el uno con el otro. Y involucra el uso de la fuerza de voluntad para el control de nuestro comportamiento. En Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: más el fruto del Espíritu es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o temperancia. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Y como pueden ver, dice que también la moderación o la continencia son otros sinónimos de la misma palabra, ¿verdad? Que nos ayuda a entender, amplía más el significado de ese término. Entonces, vemos que esa cualidad es uno de los escalones del crecimiento del cristiano. Y lo encontramos en 2 de Pedro 1, 3 al 10, que dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, ¿alguien aquí me puede dar una definición de concupiscencia? ¿Qué significa la palabra concupiscencia?
Deseos de la carne.
¿Deseos de la carne? Bien. ¿Alguna otra definición? Como yo no lo entendía tampoco, lo busqué en el diccionario. Y en el diccionario dice que es un deseo excesivo o una obsesión. ¿Sí? Entonces puede verse en relación con muchas cosas, en el comer, en el trabajar, cualquier cosa, en el área sexual, en muchas diferentes áreas de la vida puede haber concupiscencia. Y el consejo es que huimos de la corrupción que hay en el mundo debido a esos deseos excesivos y que impide a que seamos participantes de la naturaleza divina. Entonces sigue diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Primeramente tenemos que creer, pero cuando creemos, debemos hacer un cambio en nuestra vida. Entonces, a la virtud, conocimiento. El cambio tiene que ser hecho de acuerdo con conocimiento. ¿Y el conocimiento dónde lo conseguimos? De la palabra de Dios, de la Biblia. Y entonces, una vez que tenemos conocimiento, ¿qué tenemos que añadir luego? el dominio propio, porque de nada sirve que tengamos conocimiento si no lo ponemos por práctica. ¿Ok? Es un punto muy importante. Muchos pueden conocer, pero si no lo ponen por práctica, de nada sirve, ¿cierto? Entonces, al conocimiento, el dominio propio. Y claro, al dominio propio, la paciencia. Y a la paciencia, la piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Qué maravillosa promesa! Pero necesitamos afirmar nuestra vocación y nuestra elección. ¿Qué viene siendo nuestra vocación? Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nuestra vocación es ser como Cristo. Es decir, decimos ser cristianos. Y el ser cristiano quiere decir uno que sigue en las huellas de Cristo, uno que es como Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Entonces, esa es nuestra vocación y nuestra elección debe ser serle fiel hasta el fin, no importando las circunstancias. Entonces, con la ayuda de Dios, tenemos que afirmar nuestra elección y nuestra vocación. Y haciendo estas cosas, la promesa es que no caeremos jamás. Qué bendición tener una promesa tal, ¿no es cierto? ¿Sabe que aún los deportistas practican la abstinencia? Pablo dice en 1 Corintios 9, 24 en adelante, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí está haciendo la comparación de una carrera olímpica con una vida cristiana. Y nos amonesta que debemos de correr como para obtener el premio. Claro, dice que en las Olimpiadas, todo aquel que lucha por ganar un premio, de todo se abstiene. O es decir, son cuidadosos en su vida. Procuran no comer cosas que le hacen daño, de no beber o fumar o hacer cosas que pueden dañar su salud. Procuran dormirse las horas que necesitan. Y claro, se esfuerzan por practicar o ensayar las horas necesarias. Y es increíble pensar que en las Olimpiadas durante 4 años uno se está preparándose diariamente, diariamente, diariamente para que ya cuando llega el momento, en unos cuantos segundos se decide si ganó o perdió. ¿No es cierto? Y entonces, pero dice aquí que ellos a la verdad lo hacen para una corona corruptible. Mas nosotros, uno incorruptible. Y ahora lo vimos más en estas Olimpiadas que se llevaron a cabo en Atenas, ¿no? Que ahora sí les pusieron una corona de unas ramitas de olivar. Me pregunto, ¿cuánto tiempo puede quedar bonito una corona de hojitas? En 2 o 3 semanas se secan esas hojas. Si se llega a sacudir o moverse, pues las hojas se caen. Entonces, en realidad no es nada duradero. Pero la corona nuestra es inmortal, es eterna, es para siempre, ¿verdad? Es incorruptible. Y entonces Pablo termina diciendo que así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Creen ustedes que Pablo se refería a agarrar un latigazo y golpear su cuerpo con ello al decir que hiere a su cuerpo? No, ¿verdad? O es decir, Es que muchas veces se puede malinterpretar las cosas, entonces hay que entender bien a qué se está refiriendo. Con eso quiero referir a otro texto, se encuentra en Lucas 9:23. Dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El herir al cuerpo está negándonos a nosotros mismos, a los deseos excesivos, a las pasiones carnales, ¿sí? Y una vez hace algunos años, mi esposa y yo andábamos viajando y vimos un señor andando por la orilla del freeway cargando una cruz. Ya iba caminando con su cruz, una cruz grande. Pero nos dio risa porque en la punta de atrás, de abajo, tenía una rueda. Para que no fuera tan difícil jalar la cruz, ¿no? Ahora, nuevamente, es interesante ver cómo algunas personas interpretan la palabra de Dios. Pero cuando dice, niégase a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme, no está hablando de una cruz de madera. La cruz al cual se refiere aquí es una cruz en que nuestra voluntad va en esta dirección y la voluntad de Dios va en esta dirección. Y esa es la cruz que cada uno de nosotros confrontamos diariamente. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder poner nuestra voluntad en armonía con la suya, para que andemos en la misma dirección, ¿sí? Y esa es la cruz, el morir al yo y ponerlo en servidumbre, ¿a qué? Ponerlo en servidumbre al Espíritu Santo. Aún escrito está la palabra de Dios, a un buen juicio, a un buen razonamiento, porque muchas veces hacemos cosas ni siquiera pensándolo bien, simplemente lo hacemos. Entonces es muy importante tomar en cuenta que debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre a una mente sana, dirigido por el Espíritu Santo, basado en las Santas Escrituras. Muchas veces permitimos que el cuerpo gobierne la mente, pero debemos siempre usar la mente para dominar el cuerpo. Si permitimos que el cuerpo domine la mente, andamos mal. Necesitamos aprender, con la ayuda de Dios, a usar nuestra mente para dominar el cuerpo. En 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Entonces, no importa qué es lo que hacemos en nuestras vidas, debemos buscar siempre hacer todo a la gloria de Dios. O que represente su carácter, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el asunto de la abstinencia o la temperancia, hay dos principios muy, muy importantes que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Si escucho hoy día que la gente dice, no, pues hay que ejercer temperancia en todas las cosas. Y yo les pregunto, ¿podemos ejercer temperancia en todas las cosas? Una persona me dijo eso aún refiriéndose al vino de vez en cuando. ¿Ser temperante aún con el vino? Vamos a examinar eso bien y ver si podemos establecer bien. Y sabe que hay unos dichos que dicen, una vez al año no hace daño, ¿no? Poco veneno no mata. Todo con moderación, nada en exceso. ¿Se han escuchado esos dichos? ¿Sí? ¿Creen ustedes que son correctos esos dichos? La verdad que son engaños satánicos. Entonces vamos a ver. El primero de los dos grandes principios es el de abstenernos totalmente de lo que sabemos que es dañino. Y yo no les tengo que decir que el cigarro es dañino. Ya todos sabemos que es dañino. Aun sin embargo, hay personas que no se han dado cuenta. Hace como 4 años, 3 años y medio, estábamos en el norte de California. Estaba en un hogar de una persona dando un masaje y una señora estaba acaparada y me dice, doctor, ¿verdad que es muy malo fumar? Y le digo, sí, ¿por qué? ¿Quién fuma? Entonces, con sus ojos me hizo señas para este lado y volteó a mirar, estaba su hermano menor acá, un joven de 20 años. Y le digo, ¿qué? ¿Tú fumas? Sí, me dice. ¿Tienes una cajetilla de cigarros? Sí. ¿Me lo prestas? Sí. Y lo sacó de su bolsillo y me lo pasa. Entonces yo lo agarro y lo empiezo a voltear así hasta que encontré unas letras finas a un lado que dice amonestación. Y entonces ya le dijo, oiga, ¿usted sabe leer? Sí, me dice. A ver, lea lo que dice aquí en la cajetilla, pero en voz alta, quiero escucharlo. Entonces, él lo leyó, que decía que el cirujano general de los Estados Unidos ha determinado que este producto es nocivo para la salud, que puede causar cáncer de los pulmones, del esófago, puede causar enfisema pulmonar y enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces ya le di la cajetilla de vuelta y le dije, ¿y esto es lo que tú quieres? Pues lo guardó en su bolsillo sin decir ni una palabra. No lo volví a ver hasta después de 2 años. Y cuando me encontré con el joven le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Sigues fumando? Y dice, no. Después de que usted me hizo leer lo que decía en esa cajetilla, tiré esa cajetilla de cigarros y nunca más volví a fumar. Pues alabado sea Dios, a veces por falta de conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que aún sabiendo, aún cuando han tenido enfermedades, que han sido operados, siguen fumando. Sí, hasta he visto personas fumando a través del hoyito que los dejan aquí en la garganta, ¿sí? Después de operarles y sacar parte de sus pulmones. Entonces, Dios quiere que usemos esa capacidad intelectual, el centro motor de nuestro cuerpo para controlar nuestro cuerpo y eliminar los malos hábitos. Las drogas. Claro, estamos mencionando primeramente las drogas ilegales, ¿verdad? Marihuana, heroína, cocaína, todas esas cosas que usan los jóvenes hoy día, que son dañinos, ¿verdad? Pero creo que fue anoche que estuve mencionando un poquito acerca de los antidepresivos, que también son drogas. Y muchas de las tranquilizantes para el sistema nervioso también son drogas, ¿verdad? Muchas de las medicinas que son recetadas por los médicos en realidad son drogas. Tienen propiedades adictivos o que forman hábito y pueden causar muchos trastornos. Simplemente con que lea las letras chiquitas en el volantito, que viene dobladito en la caja de la medicina, ahí le va a decir los efectos secundarios de la medicina, que generalmente son peores que la enfermedad en sí. Entonces es bueno leer esa información, estudiarlo bien, estar conscientes. Las bebidas alcohólicas. Este pobre se les pasaron las copas hasta que se quedó dormido ahí aún de día, ¿verdad? Y entonces muchas personas me dicen, no, pero si la Biblia dice que está bien tomar. Pero lo que tenemos que entender es que en la Biblia no hace diferencia entre vino fermentado y vino dulce. Todo lo que viene de la uva lo llama vino, ¿verdad? Pero la Biblia no se va a contradecirse. Si en una parte dice que el vino es malo, eso mismo continúa a través de toda la Biblia. Y me gustaría invitarles que lean cuando tengan chance Proverbios capítulo 23. ¿Sí? En Proverbios capítulo 23 ahí habla de la bebida alcohólica y habla de los malos efectos que hay en el uso de ello. Y en otras partes habla de que uno no debe de tomar en realidad. Entonces muchos me dicen, no, pero si Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino para su estómago, yo tengo la seguridad que él estaba diciendo que tomara jugo de uva, no de vino fermentado. Y es más, y Dios nos ha bendecido por medio de los escritos del N.G. de White, en el libro El Deseado de Todas las Gentes, dice que cuando Cristo estaba colgando en la cruz y dijo que tenía sed, ¿qué fue lo que le ofrecieron? Vinagre. Y la hermana White dice que rechazó beber ese vinagre porque sabía que con eso, la cantidad de alcohol que tenía eso, le hubiera aturdido los pensamientos a tal grado que le hubiera dado la ventaja al enemigo. Ahora, si con un traguito de vinagre, y es importante que comprendamos que el vinagre que se compra en una tienda tiene una concentración de alcohol mayor aún que la cerveza. ¿Sí? Tiene aproximadamente 9% de alcohol. el vinagre blanco. Entonces, si eso es suficiente para aturdir los pensamientos, para darle la ventaja a Satanás, no hay ninguna forma que pueda aceptar de que tomarse una cerveza para relajarse en la tarde es bueno. ¿Ok? A menos que queremos darle la ventaja a Satanás. ¿Ok? Muy bien. El café y las bebidas cafeinadas. Muchos dicen, no, pues ¿qué tiene que ver el café? Todo el mundo lo toma. Pero nomás porque todo el mundo lo toma no quiere decir que es correcto. Aún se refieren al café como la droga social. ¿Sí? Todo el mundo, donde quiere que uno va, puede conseguir una taza de café hasta regalada. Pero el café es una droga, la cafeína es una droga. Y han comprobado que además de que produce hábito, una dependencia, una sobredosis puede ser mortal. Para que uno muriera, tendría que tomar una cantidad de 10 gramos de cafeína a una vez. Ahora uno dirá, bueno, ¿cuántas tazas de café habría que tomar para conseguir esa cantidad? Es buena pregunta. Pues de acuerdo con los estudios, con 25 tazas del café puro, del grano tostado y molido, con eso es suficiente para que sea una dosis mortal. De las que son instantáneas, son más como 50 o 70 tazas que habría que tomar. Es más diluida en las cafés instantáneas. Y muchos me dicen, no, pues entonces yo tomo café decafeinado. De todos modos, hay un 5% de cafeína aún en el café decafeinado. No es 100% decafeinado. Pero además de eso, tiene ácidos y sustancias que son dañinos para nuestra salud. No lo podemos recomendar. Ahora, además del café, el té negro o té verde también tiene cafeína. La Coca-Cola, la Pepsi-Cola, el chocolate o el cacao tiene cafeína. Y muchos de los productos para adelgazar tienen cafeína. Y es interesante porque dice, no, el producto es 100% natural. Y sí, es cierto, pero también la marihuana es 100% natural. ¿No es cierto? El tabaco es 100% natural. No más porque dice 100% natural, no quiere decir que es bueno para uno. Y hay dos ingredientes específicos en los productos para bajar de peso que son dañinos. Y aún alguien me preguntaba anoche o anteanoche de esas bebidas para dar energía. También es lo mismo, usan una hierba que se llama guaraná. Y el guaraná tiene más cafeína que el café. También usan otra planta que se llama cola nut o nuez de cola. Y eso también contiene una alta cantidad de cafeína. Entonces, ninguno de esos productos pueden ser beneficiosos. Anteriormente usaban un producto que ya el gobierno de los Estados Unidos ya lo prohibió. Apenas en este año, que se llama Mahuang. El Mahuang contiene una droga que se llama efedrina. No es cafeína, pero el efecto es similar. Es un estimulante y es adictivo. Entonces, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Nomás porque dice que es 100% natural, no quiere decir siempre que es bueno para uno. El azúcar refinado. Ahora sí quisiera tomar un poquito de tiempo para explicar algo. El azúcar refinado afecta el sistema nervioso. Y muchas veces en los niños, a veces no entendemos por qué el niño es tan inquieto, tan hiperactivo, ¿sí? Incontrolable, hasta de mal humor, hasta que a un peleonero. Pues saben, hermanos, que el azúcar es la causa número uno de eso. Y últimamente escuchamos una doctora decir que el efecto del azúcar, estoy hablando del azúcar blanco, el azúcar refinado, es el mismo efecto que la cocaína. Fíjense nada más. Entonces es un estimulante que hace uno incontrolable y es la causa número uno de la enfermedad ADD, de la deficiencia de la atención en los niños. ¿Sí? Y hemos tenido muchos casos de niños con esa enfermedad que al cambiar su alimentación, eliminando el azúcar, esos niños muy pronto se controlan completamente, se normalizan. Y tristemente hoy día lo que recetan los médicos es la Ritalin, que es una droga, ¿sí? Y es una droga muy fuerte. Y entonces lo mejor es quitar la causa. Y la causa es el azúcar refinado, en todos los dulces y sodas y tantas cosas. Es increíble la cantidad de azúcar que uno consume hoy día. Y bueno, pudiéramos hablar mucho más de eso, pero vamos a dejar un poquito para el miércoles en la noche cuando hablamos del alimento, porque es muy amplio el tema del azúcar. Así que tenemos que evitar, y es mejor usar en su lugar las frutas dulces naturales, las frutas secas, ¿verdad? Los dátiles, las uvas pasas, las ciruelas pasas, los higos secos. Todos esos alimentos son buenos alimentos. Podemos usarlos sin ningún riesgo, sin ningún problema, porque es un dulce natural y va en conjunto con la fibra para que el cuerpo, a través del proceso digestivo, tome su tiempo para asimilar el azúcar. ¿Sabe que en realidad hoy día aún todos los productos de animal son dañinos para nuestros cuerpos? En primer lugar, nosotros no somos carnívoros. El echar carne a nuestro cuerpo es como llenar el tanque de un carro de motor de gasolina con diésel. ¿Okay? O viceversa. Echen gasolina a un tanque de una camioneta que tiene motor de diésel. Y de cualquier manera se va a dañar el motor. Pues es lo que pasa con nuestros cuerpos. Han comprobado clínicamente que todas las enfermedades crónicas, de artritis, reumatismo, alta presión arterial, diabetes, cáncer, son mucho más altos en las personas que consumen carne que los que no consumimos carne. Y casi ni se ven entre las personas que no comen carne, pero entre las personas que comen carne es un índice bastante alto de esas enfermedades. Los productos refinados, harina blanca, arroz blanco, azúcar blanco, aceites refinados, ¿sí? Arroz blanco, todas esas cosas en realidad no nutren. Han sido refinados a tal grado que se les han quitado las vitaminas y minerales naturales. Y eso lo hacen para la conservación del producto, para que no se dañe antes de que alguien lo consume, ¿sí? Así que es importante. Estos productos, la mayoría de ellos, producen como un engrudo o un pegamento dentro del cuerpo y va pegándose a las partes interiores de las arterias y reduce la capacidad de la circulación de la sangre, dañando nuestra salud. Así que la abstinencia no tiene que ver solamente con lo que comemos. ¿Sí? Casi siempre lo aplicamos a la comida, a la dieta, al apetito, pero saben que también el trabajar en exceso también es dañino. O aún el dormir en exceso también es dañino. ¿Sí? Rey Salomón en Proverbios menciona el que se dormita y que se duerme, se cruza los brazos, termina como pobre. ¿Sí? En la pobreza. Así que hay que tener un equilibrio en todo. Aún la ambición excesiva del dinero, de la fama, ¿verdad? De riquezas, también es incorrecto, es un deseo excesivo. Ahora bien, vamos a la segunda parte. Cualquier cosa en exceso es dañino. Entonces eso nos lleva a la segunda parte que viene siendo que aún en lo bueno, hay que usar la moderación. Entonces, la primera parte era abstenernos totalmente de lo dañino y ahora usar con moderación a lo bueno. Y ahí pudiera dar varios ejemplos. Me acuerdo una vez de recién casados, fuimos allá a Sonora a conocer la familia de mi esposa. Ella y yo nos encontramos en Montemorelos y solo conocí a su papá y una hermana antes de que nos casáramos. Después fui allá a Sonora a conocer a su mamá y los demás de su familia. Y una vez fuimos a una huerta donde había un árbol de limas. No sé cuántos conocen la naranja lima. Bueno, esos son más chiquitos, la piel bien delgadita, pero son como un limón, pero es dulce. Limón dulce. Yo me subí al copo del árbol y aunque los que estaban abajo me decían, échenos algunos, yo estaba come, come, nomás les dejaba caer las cáscaras. Y yo creo que comí unos 20 o 30 de ellos, no sé cuántos en realidad. Pero fue tanto que produjo un cambio químico en mi cuerpo, se alcalinizó demasiado mi cuerpo de manera que se me llenó la boca de fuegos o de ulceraciones. Y no pude comer nada por varios días. Así que el exceso aún de lo bueno es malo. ¿Sí? Algunos otros ejemplos. Hablaba de la importancia del sol, ¿no? Los beneficios del sol. Cuando recién fuimos a México me pasaron cosas, qué barbaridad. Se ve que el diablo me quería destruir. Y una de las cosas que me pasó fue que me cayó una infección en mi ojo izquierdo. Y yo creí que iba a perder el ojo. Perdí la vista por más de 2 semanas. Y me dolía terriblemente de tal manera que una semana entera pasé sin dormir. Y una mañana le dije a mi mamá, póngame una cataplasma de papa. Y ya que me lo puso, le dije, me voy a acostar un rato en el sol con mi traje de baño para descansar un ratito, pero si me duermo, no te olvides de mí. Despiértame al ratito, porque si no, pues, imagínese, un muchacho de Nueva York que no conocía los soles de México y blanco, bueno, pues ya me tendí una colcha y me acosté a relajar un rato y sí, como tenía 5 o 6 días sin dormir nada, pues me dormí profundamente con lo fresco de la papa sobre mi ojo. ¿Y qué cree? Mi mamá se ocupó y se olvidó completamente de mí. 4 horas más tarde desperté hecha una sola ampolla. Completamente ampollada. Entonces el sol es bueno, pero ya en demasía. No, hombre, la curación salió peor que la enfermedad.